En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, es la 1:33 y continuamos en este Mediodía COPE, abriendo este espacio del Espejo donde les contamos todo lo que ocurre en la vida de la Iglesia burgalesa. Lo hacemos hoy, que es viernes 21 de septiembre, festividad del apóstol San Mateo. Reciban un saludo de quien les habla, de Álvaro Tajadura y del equipo que me acompaña y que nos adelanta los principales contenidos del programa de hoy. Saludamos en primer lugar a José María Sanz. ¿Qué tal, José María?
Hola, Álvaro, buenos días.
Él nos adelanta las noticias que analizaremos en nuestro repaso a la actualidad.
Se nota que septiembre va contando días en su hoja del calendario y que las actividades pastorales vuelven a su ritmo habitual. Tanto es así que hoy conoceremos cómo han comenzado ya el curso académico en el Seminario de San José y en la Facultad de Teología y cómo el arzobispo don Fidel Herráez ha retomado su visita pastoral a la diócesis. Además, estaremos en la catedral, donde el pasado viernes se celebró la fiesta del Santo Cristo de Burgos, y en la cárcel que se prepara para festejar también a su patrona, la Virgen de la Merced. En breve repasamos estas y otras noticias. Estén atentos.
Gracias, José María. El curso pastoral trae consigo también nuevas citas al calendario, citas que repasaremos detenidamente en nuestra sección de agenda, pero que ahora nos adelanta a modo de aperitivo Miguel Ángel Delgado, a quien ya saludamos. Buenos días, Miguel Ángel.
Buenos días.
Cuéntanos.
Además de la fiesta de la Merced que acabamos de mencionar, esta semana traerá consigo otros eventos, como una interesante charla sobre la precariedad laboral esta tarde a cargo de la BAC, un concierto de la Coral de Cámara de San Esteban en el Museo del Retablo mañana, y la próxima semana la tercera edición de la Jornada Diocesana de Formación, con la que se inaugurará de forma oficial el nuevo curso pastoral. Estén atentos porque después damos más detalles de estas citas.
Gracias, Miguel Ángel. Y en la recta final del Espejo hoy charlaremos con Jesús Ruiz Molina, un obispo burgalés en Bangasú, República Centroafricana, uno de los lugares más calientes del planeta. Con él charlaremos de su difícil misión en medio de un conflicto que desde hace varios años enfrenta a musulmanes de diferentes etnias con los cristianos en medio. Sin duda una interesante conversación, ya lo verán, así que como ven, el Espejo de hoy viene cargado de contenidos, yo que ustedes no me lo perdería porque intentaremos hacerlo además para que sea de su agrado. Sean bienvenidos, gracias por escucharnos. Repasamos ahora las noticias de la última semana. Miramos por el espejo retrovisor. La Facultad de Teología quiere modificar sus estatutos para lograr, en sintonía con el Papa Francisco, una iglesia en salida.
Así al menos lo dijo el pasado lunes el decano del Centro de Estudios Teológicos, José Luis Cabria, al comienzo del nuevo curso académico.
Seguimos planteándonos la necesidad de dar una reflexión seria, profunda, sistemática para todos los cristianos sobre su fe. Seguimos teniendo el reto de actualizar nuestros programas a la luz de los nuevos problemas. Tenemos el reto de ampliar el horizonte a otras personas que ven la teología como si fuera solo para iniciados, sino que es para todos. El reto de los laicos formados debidamente. Saber manifestar con pasión, con ilusión, con alegría, la verdad que no tenemos, sino que servimos, que es la verdad del Evangelio de Jesucristo, como buena noticia para todos.
El arzobispo y gran canciller de la facultad, don Fidel Herráez Vegas, fue el encargado de abrir oficialmente el curso tras una solemne eucaristía y posterior lección inaugural, en esta ocasión a cargo del profesor Rafael Pérez Oreiro, quien disertó sobre los desafíos de la ideología de género a la luz de la exhortación Amoris Laetitia. Durante el último año académico se matricularon en la Facultad de Teología, en los distintos niveles, un total de 160 alumnos nuevos. Mantienen su matrícula abierta en el ciclo de doctorado 12 alumnos y en el Instituto de Teología a Distancia 123, sumando un total de 295 alumnos. A ellos hay que añadir los alumnos que aporta el Instituto Superior de Ciencias Religiosas San Jerónimo, 266 nuevos estudiantes el curso pasado, y que sumando los alumnos que ya tenía alcanzan los 375 matriculados.
También el Seminario Diocesano de San José inauguraba de forma oficial su nuevo curso escolar.
Fue el martes con una eucaristía presidida por el arzobispo don Fidel Herráez, concelebrada por los formadores del Centro de Estudios Vocacional y con la participación de los propios residentes, sus profesores y algunos de sus familiares. Francisco Javier Valdivieso es el rector del Seminario de San José.
El Seminario Menor de Burgos cuenta este año con 10 alumnos. El lema será ser descubridores de la bondad. Además, trataremos de dar a conocer la vocación sacerdotal a niños y adolescentes para que puedan conocer el seminario. El seminario mayor, con 8 alumnos, sigue teniendo el objetivo principal de formar discípulos, conocedores y seguidores de Jesús, que además quieren ser misioneros suyos, sacerdotes, a servicio de la comunidad y de esta diócesis de Burgos.
El arzobispo reanuda su visita pastoral a la diócesis después del parón veraniego.
La primera visita que ha realizado ha sido a las Clarisas de Belorado y durante el pasado fin de semana se ha trasladado a los pueblos de Villatoro, Melgosa de Burgos, Tobes y Raedo y Rioseras. Allí ha podido conocer de primera mano tanto las tareas pastorales que se llevan a cabo en estos enclaves como a los propios feligreses, que han podido tener un trato cercano con el pastor de la diócesis. Además, también continuará con las visitas a las diversas congregaciones y casas de religiosos y religiosas de vida activa de la diócesis.
Con don Fidel Herráez seguimos, ya que presidió precisamente la solemne Eucaristía de la Exaltación de la Santa Cruz.
Con lo que la ciudad de Burgos quiso dar un sentido homenaje a su Santo Cristo al pasear su venerada imagen, además por las calles del centro de la ciudad. En su homilía, don Fidel subrayó que la fiesta celebrada no era solamente un acto piadoso, un recuerdo más de la Semana Santa, sino la oportunidad de acoger, de actualizar en nuestra vida el amor salvador de Dios.
La celebración de hoy, la exaltación de la Santa Cruz, por consiguiente, nos llama a que acojamos este amor de Dios. No estamos celebrando simplemente un acto piadoso. Es el acto salvador del amor de Dios que de nuevo se nos ofrece para que le acojamos. Y algunos dirán, bueno, hombre, yo ya trato de ser buenecito en mi vida, ¿cómo es que tengo que acoger? Mirad, ojalá que todos los que estamos aquí, y es posible que así sea, nos estemos esforzando por ser buenos en nuestra vida cada día, pero siempre podemos ser mejores.
Pastoral Penitenciaria de la Diócesis celebra a su patrona, la Virgen de la Merced.
Aunque la fiesta litúrgica es el próximo lunes 24 de septiembre, han sido ya varios los eventos que ha desarrollado en los últimos días en el marco de esta celebración, desde representaciones teatrales o salidas con algunos internos de la prisión a realizar alguna ruta del Camino de Santiago o a Santo Domingo de Silos. El pasado martes, la Sala Polisón del Teatro Principal acogió una mesa redonda sobre la prisión permanente y revisable, la cárcel y sus consecuencias. En ella participaron Luis Carlos Antón Herrera, director del Centro Penitenciario de Burgos, Puerto Solar Calvo, jurista de la prisión cántabra del Dueso, la abogada Ana García Borné y Emiliano Tapia Pérez, capellán de la cárcel de Topas en Salamanca.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
La Villa de Madrid, en el Paseo del Espolón desde 1850, son especialistas en artículos religiosos, en restauración, en imaginería, también regalos. Su trato cercano y su peculiar tienda hacen de la Villa de Madrid un lugar único en Burgos. La Villa de Madrid, en el Paseo del Espolón desde 1850.
Después de este vistazo por el espejo retrovisor, miramos ahora hacia adelante. Y es que los próximos días serán noticia otros eventos que nos propone vivir la Iglesia burgalesa. Nosotros se los adelantamos ahora. Como siempre les aconsejamos, cojan lápiz y papel y apúntenlo en sus agendas, porque estas son las citas que hemos seleccionado para que usted las disfrute. Precariedad laboral.
El Aula Magna de la Facultad de Teología acoge a las 8 de esta tarde la charla coloquio La precariedad laboral a la luz de la doctrina social de la Iglesia, organizada por la OAC, la Hermandad Obrera de Acción Católica. El ponente será Francisco Porcar Rebollar, militante de dicho movimiento, historiador y experto en doctrina social de la Iglesia. El acto está abierto tanto a personas cristianas y las comunidades eclesiales como a personas y grupos no creyentes. En su charla, Porcar expondrá qué se propone vivir y hacer desde la doctrina social de la Iglesia para hacer frente a la actual situación de precariedad laboral.
Escucha tu museo.
Dentro de los actos organizados por la Vicaría General para potenciar y promocionar las visitas al Museo del Retablo, la Iglesia de San Esteban de Burgos, sede de este espacio expositivo, acoge mañana un concierto a cargo de la Coral de Cámara San Esteban. El acto tendrá lugar a las 7:30 de la tarde. La entrada es libre y gratuita hasta completar aforo.
Y como hemos esbozado anteriormente, Pastoral Penitenciaria celebrará este lunes su fiesta grande.
En la cárcel tendrá lugar una eucaristía a las 10 de la mañana y para todos los internos de los diferentes módulos y grupos que habitualmente participan en esta celebración. La fiesta también se trasladará a la catedral, donde a las 12 del mediodía el arzobispo don Fidel Herráez presidirá la eucaristía, a la que asistirán miembros de instituciones penitenciarias y voluntarios de Cáritas y Pastoral Penitenciaria que realizan labores de acompañamiento a las personas privadas de libertad.
Esta semana las Hermanitas de los Ancianos Desamparados celebran un triduo especial.
Con motivo del 175 aniversario del nacimiento de su fundadora, Santa Teresa de Jesús Jornet, la residencia en la que trabajan estas religiosas en Burgos invitan a todos a participar en el triduo que se desarrollará los días 24, 25 y 26 de este mes en su capilla a las 10:30 de la mañana.
Y aunque parezca que todavía queda tiempo, una semana pasa muy rápido, por eso adelantamos ya que el próximo viernes tendrá lugar la tercera jornada diocesana de formación,
con la que quedará inaugurado de forma oficial el nuevo curso pastoral en la diócesis. Con el lema Iglesia de Creyentes Maduros y Corresponsables, el encuentro que se desarrollará en la Facultad de Teología está especialmente dirigido a miembros de las delegaciones diocesanas, religiosos, sacerdotes, agentes de pastoral en los arciprestazgos y parroquias e integrantes de movimientos y asociaciones. La jornada comenzará a las 4:30 de la tarde y contará con la presentación del nuevo curso pastoral seguido de un video testimonio de comunidades contemplativas. A continuación ofrecerá una ponencia Maite Valdivieso Peña, directora del Secretariado para el Laicado de la Diócesis de Bilbao, con el título Vivir la fe y la misión en corresponsabilidad. Tras la conferencia y un rato de descanso, se propone a los asistentes participar en 8 talleres diferentes.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Suscríbete a Sembrar, la revista quincenal de la Diócesis de Burgos y disfruta de la buena noticia que buscas. Pregunta en tu parroquia por la revista Sembrar.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Es el obispo al que el propio Papa Francisco echó al foso de los leones, como le ha revelado días atrás en un encuentro que han mantenido en Roma. Jesús Ruiz Molina es burgalés, obispo en Bangassou, República Centroafricana, y seguro que tiene muchas cosas interesantes que contarnos en esta última sección de nuestro programa. Antes de charlar con él, José María Sanz nos traza su perfil.
Nació en Cueva de Roa, aunque se ha criado en Miranda, donde vivía su familia. Estudió filosofía y teología en el seminario de Burgos, pero después decidió irse con los combonianos a la misión. Como él mismo asegura, vive con África y para África. Conoce muchos países africanos, pues para él conocer nuevas culturas supone una puerta que se abre en su vida. Ha trabajado en el Chad, donde ha estado 15 años. Después volvió a formar en Granada a laicos que van a la misión. Al concluir esta tarea fue a la República Centroafricana, donde trabaja desde hace 10 años, en una zona de selva rodeada de pigmeos, en la frontera con los dos Congos. Allí es obispo auxiliar de la diócesis de Bangassou, respaldando en su tarea pastoral al también obispo español Juan José Aguirre. Viajar, leer, pasear, la pintura y la fotografía eran algunos de sus hobbies favoritos. Aficiones que ahora no sabemos bien si es capaz de poder compaginar con su tarea pastoral.
Pues muy buenos días, don Jesús.
Buenos días.
Gracias por compartir estos minutos de radio con nosotros. Hace 2 años, casi, que estaba aquí en este mismo programa con nosotros con motivo del Día del Domón y entonces no era obispo. No sé si...
No, ni era obispo ni me lo imaginaba. Entonces vine, si me acuerdo bien, vine a traducir al imán y al cardenal, que vinieron a hacer una animación sobre el diálogo que estábamos haciendo entre cristianos y musulmanes. Y yo vine como traductor en aquel momento.
¿Y ha cambiado mucho la misión desde que es obispo?
No, la misión sigue siendo la misma. La misión sale cada día, no hay una misión fija, ¿no? Entonces, desde que soy obispo, pues ha cambiado porque ahora no estoy con los pigmeos, que he estado trabajando durante 10 años. En mi zona no hay pigmeos, ¿no? Estoy a 1000 kilómetros de donde yo estaba trabajando. Es una cultura nueva, son tres lenguas diferentes que yo no conozco, pero hay una lengua nacional que es la misma, ¿no? Y yo allá donde me envió el Papa, pues no conocía ni un sacerdote, no conocía a nadie. Estaba a 1000 kilómetros de mi diócesis, ¿no? Entonces los retos de la misión pues van saliendo pues en el día a día, ¿no? No hay un programa claro, pero los retos van saliendo pues viviendo con la gente, qué está viviendo la gente, cómo anunciar el Evangelio en esta realidad en la que estamos viviendo, ¿no?
Una realidad muy compleja a la que Occidente parece que no estamos prestando demasiada atención. Ahora seguro que nos hablas, ¿no? Sufristeis un golpe de Estado en 2013 del que todavía no os habéis repuesto. Estáis sin apenas ejército, sin policía, sin juzgados, sin administración pública y bajo la custodia de la ONU y con enfrentamiento social que divide la población y los cristianos hay en medio, ¿no? En vuestra catedral, de hecho, acogéis a cientos de musulmanes que los antibalacas quieren eliminar y estáis realmente como hemos escuchado, ¿no? Que le ha dicho el Papa en el foso de los leones.
Pues sí, efectivamente, en el foso de los leones. Me escribió una carta el 23 de mayo el Papa y me decía tres cosas, porque yo le decía, bueno, y esto de ser obispo, que ¿cómo se hace? Porque yo no estudié para obispo, ¿no? Y él me decía tres cosas. ¿No? Me decía, la primera, estate al lado de los que no pueden más, sean de un lado o de los otros, al lado de los más frágiles, y bueno, hay que decir que tengo un tercio de la población refugiada, o sea, han tenido que huir y se marcharon con la camisa que tenían puesta, no les ha quedado nada, ¿no? Estate con esta gente, ¿no? La segunda cosa que nos dijo, sé elemento de reconciliación. Y no nos cansamos de anunciar por todos los sitios la paz, o sea, sobre todo la reconciliación y el perdón. Es necesario el perdón, que nos perdonemos, que podamos aceptarnos diferentes, ¿no? Claro, este mensaje no es muy bien cogido. Los antibalacas nos acusan de estar del lado de los musulmanes. Los musulmanes nos acusan porque somos cristianos, pero no podemos anunciar otro evangelio que no sea la reconciliación. Podemos vivir juntos y diferentes. Y la tercera cosa que me decía el Papa, sé elemento de generar esperanza en el pueblo. Llevamos 5 o 6 años sin escuelas, ¿no? Pues bueno, una de las esperanzas que estamos intentando hacer, hemos puesto en funcionamiento este año, queremos poner otra vez todas las escuelas, aunque luego esperemos que no, pero el año pasado abrimos y nos lo cerraron el 26 de diciembre, hubo enfrentamientos muy sangrientos, este año ya están todos los chavales dispuestos a la escuela, a lo de la catedral, a lo de los musulmanes, tenemos una escuela con 2.000 niños y vamos a ir adelante para abrir un poco de esperanza en este pueblo.
¿Y cómo se puede construir esperanza en medio de este contexto tan difícil? ¿Con qué ayudas contáis? ¿Cómo vive esta situación tan compleja el pueblo cristiano allí en su diócesis?
Bueno, es esperanza. Yo creo uno de los elementos importantes para crear esperanza es estar con la gente. El día que, después de mi consagración como obispo, tuve que hacerla en Bangui, porque era imposible de ir a mi catedral, yo volé en la avioneta, porque hoy no se puede llegar a mi diócesis por la carretera, son 800 kilómetros y lleva 2 años que nadie puede circular, solamente los cascos azules y con mucha dificultad. Yo cuando llegaba en la avioneta, una avioneta de 5 o 6 personas, pues en ese momento todas las ONGs estaban marchando porque había habido ataques terribles, ¿no? Y alguien me dijo, un periodista español que viajaba conmigo, dice, esto es curioso, ¿no? Cuando todos se marchan, vosotros llegáis, ¿no? Digo, el estar con la gente, eso genera esperanza, genera pues optimismo y a la gente le da, si nosotros nos marchamos sería el caos, ¿no? Y después, pues bueno, generar esperanza pues a través de cosas tan sencillas como es que los chavales puedan ir a la escuela. Yo creo que le dijimos en enero, estuvimos con el presidente nuestro y le dijimos, la crisis más grande no es la de la guerra, es la crisis escolar, que llevamos ya 6 años sin escuela. Esto es hipotecar toda una generación y va a pasarnos la factura, porque están creciendo. Entonces, bueno, ahí nos hemos empeñado en cuanto a Iglesia, pues a crear un poco de esperanza a través de las escuelas. Y en las escuelas pues tenemos niños musulmanes, niños no musulmanes, animistas, de todas.
Me gustaría tocar un poco ahora la situación socioeconómica en la República Centroafricana, porque a pesar de sus abundantes recursos minerales, por citar algunas materias, uranio, petróleo, oro y diamantes, es uno de los países más pobres de África y uno de los 10 más pobres del mundo, según los últimos datos que yo he podido recabar. ¿Qué ocurre, monseñor? ¿Podrá tener arreglo esto alguna vez? ¿Podrá esas ovejas que están bajo usted como pastor tener visos de esperanza en algún momento?
Sí, efectivamente, bueno, las estadísticas hablan, estamos en el último país, 187, 188, llevamos ya muchos años teniendo un subsuelo riquísimo en oro, en diamantes, en petróleo, en uranio. Estamos en la cuenca del Congo, el segundo pulmón de la humanidad, después de la Amazonia. Entonces, un país riquísimo, pero que la gente se muere de hambre, se come una vez al día. El tener un dólar al día por persona, según la ONU, pues sería nuestra condición. Pero ¿quién tiene un dólar al día allá? Es imposible, ¿no? Entonces es una situación pues muy catastrófica, pues porque hemos tenido gobiernos muy corruptos desde la independencia en 1960. La independencia fue llevada a cabo de la mano del primer sacerdote del país, Barthélemy Boganda. Es el primer presidente de Centroáfrica, ¿no? Después de este señor, que era un señor visionario, un señor que murió en un accidente trágico, ¿no? Casi todos han sido golpes de Estado, ¿no? Golpes de Estado orquestados siempre desde fuera. Y hoy pues seguimos en la misma, ¿no? Hoy el gran litigio que tenemos en nuestro país es que los rusos han entrado en acción y Francia está muy enfadada, hasta el punto que se oye que son ellos los que están manteniendo los grupos islámicos, yo no sé lo que hay de cierto, pero están muy enfadadas porque Rusia ha entrado y China ha entrado. ¿Y han entrado para qué? Pues para llevarse los recursos. Esta es la gran tragedia de nuestro pueblo. Tenemos muchas riquezas, pero están deseadas por todo el mundo y se roban pues con Kalashnikov matando a gente.
Se habla de la globalización como la estrella un poquito de nuestra comunicación. La Iglesia ya estaba globalizada, ¿no? Porque estaba allí con sus gentes. ¿Cómo es posible vivir esta comunión de ayuda, de interrelación entre los cristianos de aquí y los cristianos de allí?
Sí, yo creo que es una cosa muy muy importante. Vengo del curso de Roma, donde hemos estado los 75 últimos obispos de misiones, gente de Asia, de Indonesia, de África, de alguno de América, ¿no? Pero sobre todo África y Asia, ¿no? Y yo me doy cuenta que en la Iglesia nos hace falta una revolución auténtica. Yo decía al cardenal Filoni, levanté la mano y dijo, no es justo que en ciertas ciudades haya 200 congregaciones de religiosas, por ejemplo Kinshasa o Yaoundé, y nosotros tengamos 8 religiosas en todo, en una diócesis que serán 15 veces Burgos. No hay derecho. Entonces, yo lo que pedía, tiene que haber una revolución dentro de la Iglesia, y si somos evangelizadores, el Señor nos dijo, id al mundo entero, y no se lo dijo a los misioneros, se nos lo dijo a todos. Entonces, la Iglesia tiene que salir, tiene que globalizarse en este sentido. No solamente a nivel económico, que también es importante, pero es a nivel de personal, a nivel de agentes de pastoral.
Y como ya la última pregunta antes de terminar, usted está en un territorio de misión con una situación compleja, pero también Occidente vemos que cada vez está más descristianizado, hay mucha gente que aquí todavía no ha oído hablar de Jesús, no conoce el Evangelio. ¿Cómo animar a ese dinamismo misionero también entre nuestros propios bautizados, que como usted acaba de decir, pues no es una tarea exclusiva de los que van a la misión adyentes?
Sí, yo la gran riqueza que veo en nuestra gente es que como son tan pobres, solo se agarran a Dios. Creo que el gran problema que tenemos en Occidente es que tenemos tanto la mundanidad, ¿no? Que dice el Papa, ¿no? Tenemos tanto que Dios es superfluo. Dios es para los ratos, pues es la guinda, o sea, es un poco para los ratos de recreo. Entonces yo creo que Dios no está en la base, y esta es la gran crisis de Occidente. Y cuando Dios no está en la base de nuestras vidas, pues buscamos sucedáneos, ¿no? Entonces yo digo, el Papa lo ha manifestado claramente, solamente viviremos el Evangelio si vivimos una Iglesia en salida. Y yo digo, desde aquí, desde Burgos, hay que vivir una iglesia en salida. En salida quiere decir, id allá donde el Evangelio no ha sido anunciado, id allá donde la misericordia de Dios no llega. Aquí en Burgos hay tantas periferias. Yo me he ido a la periferia ya en África, pero hay periferias aquí.
Pues ahí está esa invitación, don Jesús. Gracias por habernos acompañado en este Mediodía Cope, en este espacio del Espejo. Gracias a todos ustedes también por habernos acompañado. Les dejamos ahora con la mejor información de la mano de Marta Ruiz y Antonio Raiz en este Mediodía Cope. Nosotros volveremos a escucharnos el próximo viernes. Que pasen buena tarde y sean felices.